¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Del otro lado del cristal se encuentran ahí mis buenos amigos Viñoli y Mike Vázquez, que van a volar junto conmigo, y tú también vamos a volar hoy. ¿Por qué razón? Porque hoy tenemos un programa de lo que yo suelo llamar y describir como programa de proyección. Programa de proyección significa que yo quiero que tú te enteres cómo funciona el mundo, cómo funciona Estados Unidos, para que te actualices, porque a pesar de que en Cuba, y gracias a Dios, yo no me voy a quejar de eso, hay trasiego de turistas y por esa razón tú vas conociendo cosas y te encuentras con tus familiares aquí, todo eso, pero Cuba de todas maneras sigue estando ahí desgajada del mundo, unplugged, para colocarlo en inglés, o sea, le quitaron el plug, Cuba sigue siendo una especie como de concha, una especie de quiste, está encerrada ahí. Y especialmente incluso si sales de La Habana, yo viví en Cuba, yo sé cómo es, mientras más te apartes de las grandes ciudades cubanas, pues menos se sabe de nada. Y yo quiero contar exactamente hoy cómo está funcionando en este momento la industria aeronáutica en Estados Unidos después del coronavirus, que hay un impacto. Esta es una industria que en tanto que vector de personas, lo que hacen los aviones es llevar gente de un lado para el otro. Y qué pena, esta industria es la segunda vez que le pegan un mazazo. El primer golpe que recibió fue durante lo que se llama aquí 9-11, o sea, septiembre 11, que fue el ataque a las torres, que además pasó el ataque, el acto terrorista directamente por la aviación, porque en ese caso, como tú bien sabes, o recordarás, o si eres joven y no habías nacido en esa época, te estarás enterando ahora, que este grupo de facinerosos criminales terroristas secuestraron 4 aviones normales, de vuelos regulares, los secuestraron y los estrellaron 2 contra las Torres Gemelas de New York, las cuales se cayeron hasta abajo. El otro avión entró en el Pentágono y el cuarto avión, en el trajín este del ese mismo secuestro, terminó cayéndose en Pensilvania, a pesar de un terreno baldío en el cual han hecho un monumento ahí muy sentido para las víctimas que murieron ahí, porque según se sabe, los pasajeros que estaban en ese avión, por reportes de gente que tenía celular a bordo del avión, sí se rebelaron, trataron de detener a los terroristas. Esto evidentemente fue infructuoso, todo el esfuerzo. Ha habido rumores toda la vida de que ese avión, por razones de seguridad, fue derribado. Pero eso es un comentario callejero, lo que se llama acaso leyenda urbana, teoría de conspiración. El gobierno nunca se proyectó en esa dirección, y por otro lado, tengo que decir francamente que tampoco hay pruebas de eso, simplemente te comunico lo que alguna gente piensa. Pues bien, vamos ahora al coronavirus, porque señores, lamentablemente esto es como si fuese otro ataque terrorista. De hecho, yo no he llegado a esa conclusión, ni siquiera personalmente, y además si llegase ahí tendría que decirte a través de este micrófono que sería una opinión personal, no una opinión editorial, pero tengo amigos muy serios que son analistas del mundo político que están convencidos que esto es un ataque de China contra Estados Unidos, contra la actual administración de Trump, que es una administración que económicamente les ha puesto donde había que colocarlo, es decir, el cake no puede ser todo para ti, somos mutuamente rehenes económicos, Estados Unidos de China y China de Estados Unidos, viceversa, pero este cake económicamente hay que cortarlo, por supuesto que eso, de acuerdo con hablando a la cubana, con la gozadera económica que venían teniendo con nosotros, eso le pusieron un alto, y hay quien cree, tengo amigos que creen seriamente, pero eso todavía tampoco es ninguna opinión oficial, ni tampoco hay pruebas exactamente, y por eso tengo que ser responsable con lo que digo, de que sea de esa manera, porque hay mucha gente que cree que sí es un ataque terrorista, bacteriológico y químico, de China contra Estados Unidos a nivel de venganza contra la economía del mundo y contra la economía americana. De hecho, sí, sí se considera que a los efectos es comparable como si fuese, tiene todos los efectos económicos, como si se tratase un ataque terrorista. Y en el caso puramente de la aviación, es cual si lo fuese, y yo te diría que a nivel económico en Estados Unidos esto que ha pasado, y respecto a la aviación, esto es como si fuese combinado, y acaso peor aún, combinado los ataques a las torres y la recesión económica por la cual pasó Estados Unidos entre el año 2008 y el año 2009. Así que vamos a este punto que te voy a contar ahora, qué es lo que está pasando. Primero, quiero colocarte en perspectiva, porque además incluso en Cuba, lamentablemente, ni siquiera cubana aviación, ya ni siquiera Cubana Aviación es lo que era antes. Cubana Aviación ni siquiera, la Cubana Aviación maltrecha, que no tenía nada que ver con la Cubana Aviación antes del 59, esta que yo conocí, en la cual yo volé tantísimo en los años 70 y todavía en los años 80, ni siquiera esa Cubana Aviación, ni siquiera esa Cubana Aviación se parece a lo que está pasando ahora, especialmente después del accidente este de la aerolínea mexicana contratada y todo eso. De Cubana prácticamente no existe. Cuando ahora recientemente, bueno, ya te cuento, fue en noviembre que estuve otra vez en Inglaterra y estuve en el Reino Unido, porque estuve en la parte norte también, estuve en lo que es Escocia, y entré primero por Irlanda, y cuando salí del aeropuerto de Shannon, entré por Dublín y salí por Shannon, en un vuelo hacia Escocia, pues hacia Edinburgh, me encontré en la lejanía que lo vi, le hice fotos con el tele. Estaba el IL-96, un IL-96 de Cubana Aviación allá. Yo no sé qué hará aquí, porque yo no sé cómo estarán volando, pero se encontraba el IL-96 de Cubana Aviación allá. Primero, para que tengas, colocarte en perspectiva, la industria de la aviación en Estados Unidos ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos. O sea, esta es una industria que, por supuesto, comenzó como una industria vector de pasajeros, como eran los trenes, como son los autobuses, llevando a gente de un lado para otro por razones puramente personales o de familia. Ese panorama sigue. Y ese panorama tiene un gran acento, especialmente durante las vacaciones de verano. En verano es cuando más pasajeros en Estados Unidos, a nivel doméstico y también internacional, vuelan en los aviones por razones puramente personales o de familia. Después viene, que tú has escuchado seguramente, el peak, el punto más alto de pasajeros en Estados Unidos, no es en Navidad. Navidad es importante, pero no es Navidad. Es en esa fecha bonita que tiene Estados Unidos, que a mí me gustaría, aunque es una fecha histórica, pero por la significación humana y religiosa que tiene, a mí me gustaría que algún día eso llegase a Cuba, que es la fecha esta de Thanksgiving, la fecha esta que es fundacional en la historia americana, que es la fecha esta de darle acción de gra el día de acción de gracias, en el cual la familia americana le agradece a Dios y se le agradece a la fundación de la nación, cuando los indios, unos indios americanos en la costa este en Estados Unidos, le dan la bienvenida y ayudan a los primeros inmigrantes que vienen de Europa y se considera la fundación de Estados Unidos. Ese día es mucho más de familia, mucho más de familia ese día, mucho más de familia que lo que es incluso Navidad. Y toda la vida, ese es el día que más pasajeros aéreos hay. Ahora bien, aunque ese panorama sigue, la industria aeronáutica americana, mucho más que a nivel de pasajeros regulares de familia, por razones personales, lo que más vuela estadísticamente son gente por razones de trabajo, y ahí cae este tu amigo servidor Pepe Forte, que en los últimos 18 años, desde que hace 10 años yo comencé mi programa de radio diario en Miami, ahí yo tuve que comenzar a cortar para no faltar a mi cita con mi audiencia, y por eso yo he cortado mis vuelos por razones del automóvil una vez al mes y excepcionalmente dos veces al mes, pero antes de eso, 10 años antes, entre el año aproximadamente, el año 2001, que fue cuando se produjeron los ataques, y hasta hace 10 años, yo volaba más de dos veces al mes, que es bastante. O sea, yo soy lo que se llama un frequent flyer, o sea, un volador, un viajero frecuente. Lo cual tiene beneficios, como te he contado el día que te conté el famoso programa de viajeros frecuentes que te regalan, o sea, de acuerdo con la cantidad de millas que tú tienes, te regalan una cantidad de millas para que tú las utilices de manera gratuita, lo cual estimula que la gente vuele más. De manera que la mayoría de la gente que vuela en Estados Unidos vuela por razones de trabajo. Por tanto, es muy importante que esta crisis que está pasando ahora la industria aeronáutica, después que comenzó el coronavirus, se resuelva prontamente, porque es una industria muy sensible y que tiene un impacto tremendo en la economía americana, por eso que te acabo de contar. La gente viaja sobre todo por trabajo, eso es lo que me pasa a mí exactamente. Cuando tú entras incluso en la cabina de primera clase, que habitualmente yo a cada rato, temprano en la mañana, hago vuelo temprano en la mañana, le mando la fotografía a través del teléfono, se la mando al mismo Mike y se la mando a Viñola, decirle, ya me fui, yo no estoy con ustedes hoy, dejo el programa grabado. Generalmente por mi estatus de vuelo, 90% de las veces a mí me colocan en primera, y cuando yo entro a primera y miro, tú te das cuenta. Quizás un matrimonio viejito que por razones de que para que se sientan más cómodos, el asiento es mejor, pagan primero, o la familia le paga primera, o a quizás alguna familia con un niño, algo así, pero tú ves que cuando tú entras, te das cuenta por la manera en que la gente está vestida, por las computadoras, todo eso, que casi toda la cabina de primera es gente de trabajo, a los cuales les paga el viaje, no se lo paga uno, que es lo que me pasa a mí, yo no me lo pago tampoco, a mí me lo pagan los fabricantes de automóviles. Por tanto, es muy importante que esta industria siga funcionando porque está conectada directamente con ingresos económicos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Para que tengas idea, solamente en el caso de Delta Airlines, que es justamente la aerolínea que yo más vuelo, todo el mundo trata, esto te lo estoy contando para que lo sepas, todos los viajeros frecuentes, como el caso mío, tratan de abrazarse a una sola aerolínea, no a varias, justamente para acumular estos puntos que te acabo de contar. En el caso de Delta, en este momento en Estados Unidos, de aquel panorama maravilloso, glamoroso de la aviación americana que tú has visto en las películas, ¿te acuerdas la película esta que se llama Catch Me If You Can, Atrápame Si Puedes, de DiCaprio, que va por ahí, que es de los años 60, la época cuando los jets comenzaron y todo eso? Aquella época en que había un montón de aerolíneas americanas, que estaba Pan Am, estaba TWA, estaba el Continental, estaba Braniff International, toda esa serie de compañías, todo eso se fue a la porra. Y de aquellas compañías fundadoras importantes no queda prácticamente ninguna. Y hoy día queda solamente en Estados Unidos tres grandes aerolíneas, que es lo que se llama Legacy, aerolíneas legado. Solamente quedan tres. Una es Delta Airlines, la otra es American Airlines, la otra es United, que son compañías domésticas y que también cubren grandes rutas internacionales. Hay una cuarta compañía muy grande que se llama Southwest, pero Southwest, que es muy grande y que es una compañía distinta en la manera que opera, por ejemplo, en Southwest, no te asignan asiento. Según tú llegas más temprano al aeropuerto, como los trenes en Cuba, tú haces la cola para subir al avión y tú, según llegas, te ponen grupo A, grupo B, grupo C, y cuando tú entras al avión, tú te sientas donde tú quieres, de manera que el que llegó tarde en el grupo C no le toca ventanilla, ni le toca pasillo, se tiene que sentar en el asiento del medio, que es incomodísimo porque tienes una persona a cada lado. Bueno, esta línea aérea Southwest es distinta. Y después vienen las llamadas aerolíneas de bajo costo, que es JetBlue, que vuela a Cuba, Spirit, que creo que también vuela a Cuba, llevando después que empezó estos cambios que hizo Obama y todo aquello. Este es el panorama. De estas tres grandes aerolíneas, de lo que es United, American y Delta, el caso Delta, para que tengas idea, que porque como estoy metido en este fenómeno, tengo grandes contactos en la industria y me va llegando incluso a esa información que es de corte privado. El caso de Delta, Delta, como esta es una industria que es muy anticipación, o sea, para las compañías aéreas es muy fácil hacer las proyecciones y saber por dónde va la crisis y cuánto dinero van a ganar o van a perder ya inmediatamente. Porque aunque está el pasajero de última hora, tanto el privado, que sobre todo en el privado es el que pasa mucho, eso mucho más, hay gente que de pronto le avisan de que tienes que salir corriendo por alguna razón a ver a tu familia, pero generalmente todo el mundo hace estas cosas con antelación, como pasaba en Cuba con Cubana Aviación. Tú reservas con un mes de antelación, con 2 meses de antelación, hasta con 3 meses de antelación. En el caso mío, con el asunto de los viajes, más mis vacaciones, en el caso de los carros, estas invitaciones son muy anticipadas y muchas veces a mí me reservan hasta con 2 meses de antelación. Por tanto, para las aerolíneas les es muy fácil saber la crisis que se le avecina porque con el coronavirus, con el nivel de contagio, la gente no está volando. Porque aparte de eso, también, como tú bien sabes, el presidente, en el afán de proteger la nación, lo habría hecho cualquier presidente, ha cerrado los vuelos a Europa porque, como tú sabes, el epicentro de la enfermedad está exactamente en Italia, más está en España, está en Francia, y por tanto no hay vuelos prácticamente, menos algunas excepciones, no hay vuelos de Estados Unidos a Europa ni de Europa a Estados Unidos. La gente está en este momento, yo tengo amistades que viven aquí en Miami. Y les sorprendió esto en España y están hoy día en este momento enclaustrados en casa de la familia y otros pagando hotel, se han quedado embarrancados allá porque no pueden salir. De manera que ya saben, las aerolíneas saben que el mes que viene de abril y el mes que viene de junio, o sea, desde abril a mayo y junio, saben que lo que les viene encima es negro porque ya no se han producido las reservaciones que anticipadamente se hacen. Por tanto, para que tengas idea de qué estadísticas que tengo exactamente del caso de Delta. Delta ha cancelado 85 mil vuelos para la temporada comenzando en abril. O sea, ya abril es inminente, lo tenemos ahí a las narices, 85 mil vuelos. De los 80 vuelos diarios que tenía Delta entre Estados Unidos y Europa, solamente se ha quedado a cuatro, nada más. Que por cierto, no he podido averiguar a qué destinos son. Parece que son cuatro vuelos de corte emergente, por alguna razón, que sean importantes, solamente 480, de manera que la aerolínea sabe que para el mes de junio va a perder 10 billones de dólares en ganancia. Los itinerarios en general se han reducido un 70%, se han cortado vuelos. Y por otra parte, los aviones los han parado. Hay una fotografía, porque una de las pistas, todas estas aerolíneas tienen lo que se llama el hub, que es un aeropuerto importante, tienen 3 o 4 aeropuertos importantes, que es como la matriz, como si fuese el paradero. En el caso de Delta, más importante está en Atlanta, en Georgia, y ahí utilizaron de las 4 pistas que tiene el aeropuerto, que es uno de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos. Hay una pista en la cual tienen estacionados los aviones ahí, que están sin volar, y la otra cosa, tienen también aviones, lo que se llama wide body, los aviones de fuselaje ancho, que son los que tienen 3 filas de asientos, o sea, 3 bandas de asientos, y son los que se utilizan exactamente para destinos internacionales. Los mandan ¿para dónde? Para Arizona. Arizona tiene un cementerio de aviones que ya hace años que estoy intentando, le he pasado por delante varias veces, pero hace años que estoy programando un viaje como periodista para que me dejen fotografiar allí. Es un, para los amantes de la aviación, es un espectáculo tremendo. Es un cementerio de aviones, unos sí totalmente ya muertos, y otros que están ahí justamente para cuando son aviones que han sido descontinuados, pero que están todavía en condición de volar y en algún momento serán vendidos a un postor privado particular. Allí, ¿por qué van a parar allí el caso de Arizona? Porque Arizona es un estado desértico o semidesértico en el cual llueve poco y el nivel de humedad comparado con Miami, ya, Miami es un lugar súper húmedo, ahí no hay humedad. Entonces, por supuesto que la humedad y la lluvia produce corrosión, oxidación, y es la razón por la cual este cementerio de aviones, como parte, como si fuese un rastro de aviones, y también de aviones en desuso, pero que están en condición de volar y que lo compra alguien o una aerolínea, los van a mandar ahí, mandan allí, y están estacionados ahí porque ahí duran más, porque no les llueve y porque no hay humedad. Bueno, estas aerolíneas todas están mandando los aviones que les sobran, que no están volando, los están llevando hasta allí, y ese aeropuerto que está en Marana County, el aeropuerto se llama El Pinal, ese aeropuerto está todo lleno de aviones en este momento de estos, que en un momento cuando esto se recupere, pues comenzarán a volar y están detenidos allí. O sea, Delta Airlines tiene más de 600 aeronaves en este momento detenidas. Y otra cosa, lo que se llama los Sky Clubs, a los cuales yo tengo derecho, que es un salón especial que hay en los aeropuertos para los que somos viajeros frecuentes, que tenemos derecho a esperar, en vez de esperar en la sala regular de espera, vamos ahí, esto te lo cuento para que tú sepas cómo funciona el mundo, y en esa sala, ahí hay tragos gratuitos, ahí hay comida gratuita, hay refrigerios gratuitos, y sepa, ahí hay más silencio, hay conexión Wi-Fi, todo eso. Y ahí uno espera, es un privilegio que tenemos los que volamos muchísimo, hasta que tu avión vaya a salir, tu vuelo vaya a salir, en vez de esperar en la sala común de espera. Bueno, estos Sky Clubs, que cada una de estas compañías les da un nombre, se llaman Crown, casualmente Corona, no tiene que ver con el virus, depende de la aerolínea. La mayoría de estos sitios han sido cerrados, ¿por qué razón? Porque no hay tantos pasajeros. Ayer, te estoy comentando esto porque ayer, yo tuve la suerte que invité a mi programa local de Miami, y es lo que me ha motivado este programa contigo hoy, a un capitán, capitán de una aerolínea, que lo traigo a cada rato de los varios que conozco a mi programa para que hable de esto, y dedicamos el programa a eso, y por tanto me enteré de muchas situaciones que están pasando ahora con la industria aeronáutica gracias a esta invitación, y de caramba, ¿por qué no compartir esta conversación que tuve con él respecto a lo que está pasando a nivel de volar aquí ahora? De manera que en la segunda media hora, de acuerdo con lo que conversé con él, te voy a estar contando cuál es el pronóstico de qué va a pasar, porque es imperativo que el gobierno, y es lo que aparentemente va a pasar, el gobierno le inyecte, mientras esto dure, hasta que se pase el coronavirus, que va a pasar, le inyecte una inyección monetaria a las aerolíneas, porque las aerolíneas en Estados Unidos hace rato que, de acuerdo por la naturaleza de la operación, muchas veces es irrentable, y los gobiernos, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero, esto es típico, los gobiernos subvencionan las aerolíneas para que sigan llenando la necesidad esta de llevar pasajeros de un lado a otro, porque entre lo que cuesta poner un avión en el aire, las tripulaciones, esto es una profesión que se le paga muy bien a quienes trabajan, por otro lado, muchas veces el impacto del combustible, cuando se pone el combustible muy caro, que ahora es todo lo contrario, ya está barato. Y por esa razón, generalmente, lo que se llama break even, O sea, las compañías de inversión generalmente más o menos son lucrativas, ganan dinero, pero generalmente están ahí que van ganando lo que van ganando lo que van gastando. Y rara vez, o sea, las ganancias son menos, a pesar de que gracias a la bonanza económica que tiene Estados Unidos después que Trump llegó a la presidencia hace 3 años, las aerolíneas han sido impactadas positivamente de una manera económica. Y qué pena. En este momento en que estábamos, que yo cada vez que vuelo, todos los vuelos están lo que se llama full flights, que son vuelos llenos, como totalmente llenos. Qué pena que después que estábamos en esta situación económica tremenda, un virus ha venido a quebrar toda esta historia, que seguramente ahora que me estás escuchando en Cuba, yo te lo digo a este nivel de información, pero el gobierno comunista de Cuba, pues por supuesto que está aplaudiendo esto porque todo lo que quiere es mal para Estados Unidos, sin sacar la cuenta que mal para Estados Unidos es mal para el mundo entero. Existe ahora que estamos hablando de la gripe, existe una frase que dice que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo tiene neumonía. Y así es, pero bueno, así son las cosas en Cuba. De manera que yo te voy a contar en la próxima media hora, después de haber hecho esta introducción, que todavía me queda algunos elementos para que tú entiendas cómo esto funciona. Te voy a hacer en la próxima media hora el pronóstico de lo que, como pasó en 9-11, en 9-11, cuando el ataque terrorista, que trajo normas en la industria aeronáutica y el mercado aeronáutico en Estados Unidos, que todavía prevalecen, por ejemplo, lo que se llama TSA, que es el sistema de seguridad de los aeropuertos, que hoy día es súper riguroso, no existía como tal. Esto que tienes que quitarte los zapatos, el que te pasan por ese escáner, eso no existía. La manera de entrar al avión era mucho más expedita. O sea, Cuba estaba adelantada por razones de tiranía. Hace rato, ¿te acuerdas que te pasaban las regletas electrónicas? Eso no pasaba aquí, en Estados Unidos, porque en Cuba lo que no quería era que le secuestraran un avión, la gente tratando de escapar a la libertad, como ha pasado tantas veces. Bueno, eso aquí en Estados Unidos no pasaba. Esas normas que llegaron después que pasó el ataque terrorista del 9-11 ya se han quedado fijas y esta crisis del coronavirus va a generar seguramente cambios que están en este momento en vigor que se van a quedar. Entre ellos, la extrema limpieza de los aviones en tanto que desinfección, porque los aviones se desinfectan o los desinfectaban, pero no como están haciendo ahora. Los aviones se limpiaban como se limpian para que el avión esté limpio, para que el pasajero llegue y no haya pues caramelos en el piso, ni haya galletitas, ni haya servilletas, nada de eso. Pero la desinfección era cada un poco más de tiempo. Ahora seguramente se va a quedar, te lo voy a contar la próxima media hora. Como parte de la limpieza de los aviones, seguramente que se va a incluir de ahora en adelante como normativa desinfección. Y por supuesto, eso va a tener seguramente un impacto en la demora de salida. O sea, no estoy hablando que los vuelos van a estar más tarde, pero van a tener que hacer algún tipo de cambio porque del mismo modo que hoy día los aviones los limpian de una manera muy rápida, si meten desinfección en cada vuelo, tras cada vuelo, para que lleguen los pasajeros para el nuevo vuelo. Eso va a dilatar el tiempo de ingreso, de abordaje al avión y por supuesto que podría tener un impacto negativo a la hora de la salida. Vamos ahora a hacer aquí una pausa con el amigo Mike Vázquez y vamos a regresar contigo en apenas segundos, ahora en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe para contarte cómo está funcionando en este momento la industria aeronáutica en Estados Unidos a consecuencia del coronavirus y qué va a pasar ya inmediatamente. En cuanto esta crisis comienza a levantarse, regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru.
In Lama Land. ¿Qué tal, amigos? Otra vez en la segunda media hora y final de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Hoy sería la barbacoa alada. ¿Dónde? Aquí en Radio Televisión Martí. Aquí acompañado a mis amigos Mike Vázquez y Viñoli, a los cuales he puesto junto contigo a volar. Haciendo ahora una recapitulación de la media hora previa, quiero compartir contigo el hecho de que a consecuencia seguimos haciendo todavía programas relativos o relacionados con el coronavirus. Esto, por supuesto, que optimismo, esto va a desaparecer. Y tú sabes que mi programa, que va por la historia, que va por nostalgia, que va por historias de Cuba, va por historia de Cuba e historias de Cuba, que son dos cosas que parecidas, pero no es exactamente lo mismo. Pero de cuando en cuando a mí me gusta actualizarte de lo que pasa en Estados Unidos, en el mundo. Esto es lo que llamo programa de proyección, porque es de aquí hacia allá. De manera que ahora, otra vez, de acuerdo con la emergencia de esta gripe tremenda que está impactando económicamente al planeta entero, y entre las cosas que está impactando muy seriamente es la industria aeronáutica, porque como se trata de contagio, en primer lugar lo que ha pasado es que muchos países se han cerrado, no están abiertos a nada, incluso la población está confinada, lo que está pasando en España es lo que pasa en Italia, que la gente no sale ni siquiera a la calle, y por tanto han cerrado el tráfico, o sea, desde el país hacia otro sitio y hacia el país, y en consecuencia, en el caso particular de Estados Unidos, en cuanto sale, haciendo toda la historia exactamente por qué ha pasado esto, cuando después de que en China comienza lamentablemente esta epidemia, cuando salta a Europa, de pronto se vuelve el epicentro, el punto más importante de la epidemia del coronavirus es Italia, y ahí comienza a expandirse a España. De hecho, de acuerdo con Johns Hopkins University, que tiene un mapa espectacular, que yo me baso mucho para las estadísticas, en el caso de España y de Estados Unidos, en los últimos 3 o 4 días, diariamente se disputan el tercer y cuarto lugar. O bien Estados Unidos cae a nivel de casos, cae en el tercer lugar y España en el cuarto, o viceversa. Y de acuerdo con esa situación, de las primeras medidas que tomó el presidente Trump fue hermetizar el país respecto de Europa. O sea, ni volar más a Europa desde Estados Unidos, ni que se vuele de Europa a Estados Unidos. Por tanto, los vuelos fueron cancelados. Y también, por esa razón, también, como te estaba contando, que es importante que lo recuerde, que la gran parte del pasajero aéreo en Estados Unidos, exceptuando en el caso del verano, en el caso del Día de Acción de Gracias, después la temporada navideña, invernal, exactamente la navideña, y también ahora, en este momento, lo que se llama el Spring Break, que es el, ¿cómo sería esto, Miguelito, en español? Spring Break sería la fiesta de primavera, en el paro, el alto de primavera, whatever, que todos los muchachos jóvenes viajan en el país y todo eso, que es un momento bien alto en cuanto a pasaje aéreo por razones personales. La inmensa mayoría de los pasajeros aéreos en Estados Unidos van por trabajo. Ahí cae justamente tu amigo servidor, este Pepe Forte, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Y, por ejemplo, el caso mío, que viajo, como tú estás enterado, una vez al mes, excepcionalmente dos veces al mes, invitado a los eventos de carros, y yo soy de los que viaja por trabajo. Ya este año, desde que empezó esta gripe, ya todos los viajes de carro han sido cancelados. Mi estatus, porque según tú vuelas, como te he contado, de acuerdo con el programa de Frequent Flyer, o sea, de viajero frecuente, tú vas recibiendo un estatus que se llaman los medallones, que comienza en plata, silver, después pasa a gold, algunas categorías, después viene platinum, más o menos todas las aerolíneas van por ahí, casi todas se parecen, y finalmente terminas en lo que es diamond, diamante, que son esa gente, como en la película esa que se llama Up in the Air, que no sé en Cuba bajo qué título nos pueden usar apuesto, de este señor que se pasa, George Clooney, que se pasa la vida volando. Esos son gente que se pasa la vida volando, francamente, que están en su casa al mes, un día o dos o tres. Esos pasajeros se pasan la vida volando. ¿Qué pasa? Como todos esos pasajeros son por razones de trabajo y todos están cancelándolo todo, hay menos vuelos y, por tanto, hay un impacto negativo en la economía. Y este impacto negativo en la economía viene directamente de esto, de los pasajeros que volamos exactamente por razones de trabajo, de manera que, por ejemplo, yo estoy convencido ya por pronóstico que este mismo año, que ya para esta fecha, aunque ya yo había volado, tenía que haber volado tres veces más y he volado cero. Por tanto, una de las cosas que podría pasar es que ya yo pronostico, no quisiera que me pasara, porque esos son privilegios y son beneficios, pero seguramente lo que se llama mi estatus en la aerolínea que vuelo, que me concede millas extras al año de manera gratuita por volar tan frecuentemente, mi estatus seguramente, porque tú vas acumulando el estatus durante el año y el estatus, si tú no sigues volando igual la cantidad de millas, lo vas perdiendo. Y habitualmente todas las aerolíneas se parecen, generalmente los estatus son cortados de abajo hacia arriba, se llaman silver, que es plata, oro, platino y diamond. Diamond es lo más alto, y seguramente este año ya yo voy a perder seguramente pues ese estatus, y eso es parte de la conversación que quiero tener contigo ahora, de qué va a pasar, cómo el coronavirus va a afectar la industria en Estados Unidos. Y cuento esto por el hecho de que tú estás en Cuba, quiero que te enteres cómo funciona el mundo, cómo funciona Estados Unidos. También tengo audiencia que escucha el programa a través de Onda Corta en Centro y Sudamérica, y también quiero que sea de esa manera. Y por otro lado, como soy una personalidad radial en Miami, tengo grandes seguidores locales en Estados Unidos que siguen mi programa aquí, y este programa le va a servir, esta explicación, a las tres audiencias, especialmente aquellos que me escuchan en Estados Unidos a través del canal 153 en radio satelital, especialmente los camioneros a los cuales acompaño, y me da mucho placer hacerle. De manera que entre las cosas que posiblemente vayan a pasar ya este año, motivados por el coronavirus o el coronavirus, tal cual pasó cuando septiembre 11, que se introdujeron cambios que se mantienen todavía, como por ejemplo el asunto de TSA, o sea, la seguridad a la hora de volar, eso no existía. Hasta que eso pasó, en Estados Unidos tú llegabas con media hora de antelación al vuelo y no había, como pasa ahora, que tienes que pasar por seguridad, que tienes que quitarte todo lo que es el atuendo grueso. O sea, tú no puedes pasar por el vano ese que está, es un escáner, no puedes pasar con la chaqueta o con un abrigo o con un saco o con un terno, si me estás escuchando en el centro de Sudamérica, no puedes hacerlo, tienes que quitarte los zapatos, todo eso tienes que hacerlo, y eso no existía, tú entrabas directamente, no existían estos escáneres para el equipaje, todo eso fue nuevo, que además esto se fue complicando de acuerdo con el hecho de que cuando se produce el primer ataque, el principal a las torres, yo recuerdo que inmediatamente después ya yo estaba volando en esa época. Por ejemplo, uno podía subir al avión después del ataque, uno podía subir al avión con líquidos y con botellas. Yo recuerdo que uno de esos eventos de autos que nos malcrian muchísimo a los periodistas de automovilismo, nos hacen regalos, y un evento de autos inmediatamente después del ataque, y nos regalaron en la marca que fuimos una botella de vino muy cara. Y yo, como yo ando con mi carry-on, hay quien despacha por debajo el equipaje, pero yo ando con él. Y yo recuerdo que yo me dije, caramba, esto habrían de prohibirlo. ¿Cómo me dejan a mí ahora que yo subo al avión con una botella de vino? Que si uno la quiebra, puede ser lo que se llama el pico ese de la botella, es un arma terrible. Y además es un arma de contusión hasta que se rompe y después rota, es como si fuese un cuchillo o algo así. Bueno, eso se podía hacer hasta que agarraron, creo que fue un vuelo de British Airlines. Una hermosa detectó un tipo que estaba tratando de mezclar un terrorista, dos líquidos para hacer estallar el avión en medio del Atlántico. Ahí fue que prohibieron que tú no puedes subir a menos que sea chiquitito, algo así como un pomito de chiquitito de medicamento, algo así, pero fuera de eso, tú no puedes ni siquiera subir con una botella de agua. Y esa medida no puedes subir ni con el gel de un desodorante, nada de eso. Después, otra hermosa detectó a otro terrorista que estaba en. O el tacón que tenía el explosivo ahí fue que comenzaron a quitarse los zapatos y así, 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 y esto ha venido pues incrementándose y estas normas se han venido quedando hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué va a pasar con? Y además fue cuando se creó Homeland Security, que no existía, o sea, el Departamento de Seguridad de la Nación, no existía. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, entre las cosas que va a pasar, yo creo que ahora que estaba hablando de lo que se llama el sistema de Medallion, el sistema de el frequent flyer, o sea, el viajero frecuente, que te recompensan con una cantidad de millas. Yo me imagino que van a tener que alterarlo ahora en el sentido que este programa primero era más noble. O sea, con menos vuelos que tú hacías al año, te recompensaban con más millas. Para ponerte un caso, en el año 2006 por ahí, yo gasté mis millas y yo utilicé 60 mil millas de Miami a. Fueron como, sí, 60 mil, no. Que 60 mil millas, fue menos. Fueron como 45 mil millas de Miami a España. Eso comenzó a crecer. De manera que de pronto a España eran 60 mil millas cuando 60 mil millas era Japón. Han ido, esto lo han ido, porque cada vez vuela más gente, o estaba volando más gente porque la economía estaba muy bien. Esto lo van a cambiar seguramente en el afán de estimular que la gente vuele. El sistema este de medallones, que es como se llama, van otra vez que regresar al punto de antes, en que con menos vuelos tú acumulas más millas para viajar, para estimular que la gente viaje. Esto es un pronóstico que se está haciendo. El otro pronóstico que se está haciendo es el hecho de que seguramente desde ahora y hasta que siga pasando los próximos meses, cuando esto se recupere, se cree, esto es interesante para que tú lo sepas, se cree que los pasajeros internacionales va a tomar trabajo en que se recupere. O sea, primero va a venir una primera ola de los pasajeros volando domésticamente, nacionalmente en Estados Unidos antes de ir afuera. ¿Por qué razón? Por varias razones. Una, porque la gente va a tener todavía temores de que esos países se recuperen a nivel sanitario. Va a haber, por ejemplo, Italia, que es el que en este momento es el que está peor. Italia, que es uno de los grandes, posiblemente Italia sea el destino turístico más grande del planeta, y atrás venga España, porque Italia es un país bello. Muchísima gente va a tener temor ahora en regresar a Italia, y por otro lado, habría que ver cómo Italia se va recuperando para comenzar a recibir gente. Entonces, por tanto, este pronóstico que hacen los expertos piensan que los vuelos internacionales todavía, aunque se abran, va a haber una merma y por tanto, la gente va a comenzar primero a volar de manera nacional. Esa va a ser la primera cosa. Eso podría durar todavía. Esta recuperación va a ser lenta, podría durar todo este año que quede, una vez que termine el virus. Porque ese es mi pronóstico, que el virus, dos razones, o dan con este, por ejemplo, se está manejando este producto que creo que se llama cloroquinina, que es este medicamento que se utiliza en la malaria, están ensayándolo y aparentemente está dando resultados en el tratamiento. O sea, te enfermas de coronavirus, llegas enfermo al hospital, te dan esa, está en nivel de ensayo todavía de investigación, no está todavía colegiado. Pero te lo ponen y te curan. Ya eso es un paso. La vacuna es otra cosa. La vacuna vendrá más adelante. Se está trabajando la vacuna. La vacuna sería que no importa. Porque eso te enferma, te dan este medicamento u otro con el cual den y te quitan la enfermedad, pero te sigues enfermando. No, el otro paso sería la vacuna. Una vez que esté la vacuna, se acabó como dicen, muerto el perro, se acabó la rabia porque te vacunan y no importa que haya coronavirus o coronavirus, no te vas a enfermar porque ya estás vacunado, estás inmunizado. Esa es la otra cosa. O si no, como aparentemente yo te estaba contando la historia de la humanidad, que ahora cuando venga el verano o un poco más adelante, como ha pasado en la historia del mundo, esta gripe, porque esencialmente es una gripe, se disuelva. Cuando todo eso pase, si no pasa, ya es otro trajín, si no pasa, ya es otro escenario. Cuando todo esto pase, porque por otro lado, el gobierno no va a poder estar, que es la preocupación que hay, el gobierno no va a poder estar sustentando estas líneas toda la vida, dándole dinero toda la vida. Eso no puede ser. Cuando todo esto pase y se recupere, entre los pronósticos que hay es ese, que las primeras oleadas de pasajeros, te lo digo para que te enteres cómo funciona el mundo, esto me parece que es importante. Si importante es que yo te dé información de los atropellos de Cuba y toda serie de cosas, también que te actualice de cómo funciona el mundo, por eso es que yo hago este tipo de programa. De manera que el pronóstico que hay es este, que primero en Estados Unidos, que es un país libre de economía y todo eso, primero comenzarán los vuelos nacionales, pero además también el impacto negativo de que como esto está generando ya desempleo, a gente que va a perder el trabajo, hay gente que no pierde el trabajo, pero lo van a cortar el salario, entonces todo el mundo no podrá comenzar a asumir primero vuelos internacionales de vacaciones que cuestan más caros que vuelos domésticos. Por tanto, otra vez, el pronóstico es que va a comenzar este repunte, cuando todo esto se arregle, primero por los vuelos nacionales, pero bueno, algo es algo. La otra cosa que posiblemente exista, lo que yo estaba ahí casi de manera de broma, comentando con el piloto, el hecho de que quizás ahora se establezca que existe. O sea, si cuando tú vas a subir al avión, quienes se encuentran en el podio, ahí en el jetway, a punto de subir al avión, que esos son empleados de la aerolínea en la que tú estás volando, están mirando, si la persona está ebria, está borracha, no te dejan subir al avión. Y eso es una norma de seguridad. Si la persona la ven gravemente enferma, que está estornudando mucho o lo que sea, la persona tampoco la dejan subir al avión. Eso pasa con frecuencia. Posiblemente ahora en adelante, junto con TSA, o sea, TSA, que es como se llama en Estados Unidos, que es el sistema de seguridad, este que no puedes pasar el paquete si no pasa por el escáner, todo eso. Hay a lo que yo llamo una policía profiláctica, que estén con mucha más atención estas personas. En TSA, a la hora que tú vas a entrar y te hacen este escáner, y después el que te va a ver que tú vas a pasar al avión, si quizás estén mirando con mucho más acento si la persona aparentemente está enferma, o si quizás, como está pasando en Asia, en Corea, que con este termómetro que no te toca, es sin contacto, te miden la temperatura, a ver si tienes fiebre. Esto podría ser. Por supuesto que todo esto va a agregar tiempo de abordaje. El abordaje hoy día es que habitualmente un avión lo llena, aunque sea avión grande, lo llenan entre 30 minutos y 40 minutos se llena el avión. Esto se va a demorar más ahora, porque si ponen este tipo de normas, como digo yo, la policía profiláctica, esto se va a demorar más. Y la otra cosa que posiblemente no, yo apuesto a que sea, a que junto con la limpieza regular, esta, cuando el avión llega, tú ves que sube la brigada, están esperando y entran corriendo con sus aspiradoras y con sus cestos y con sus escobas y lo que sea, a limpiar el avión rápidamente y a quitar las servilletas del piso, a limpiar los bolsillos que están detrás de la espalda del avión y barrer el avión para que quede el avión limpio, pero el avión no se desinfecta. Eso se hace cada una cantidad de tiempo. Ahora, por razones de seguridad, a menos que esto sea durante un tiempo como emergencia, pues otra vez regresemos al punto original, pero hay un pronóstico que creen que ahora, junto con la limpieza, entrará una brigada a sanitar, o sea, a desinfectar al avión, lo cual entonces aplicaría más tiempo porque esto sería limpiar cabezal por el cabezal de avión de cada asiento, quiero decir, los brazos. Una de las cosas que es terrible, no solamente los brazos en el avión, una de las cosas que más contamina es el cinturón de seguridad, que todo el mundo lo toca. Eso, y los metales, está demostrado que en este virus los metales se les impregna muchísimo el coronavirus. Por tanto, esto sería alguno de los pronósticos de lo que podría pasar una vez que esto se recupere, de cómo podría ser la próxima industria aérea en Estados Unidos. Si del mismo modo que por razones económicas, cuando vino el 9-11, quitaron casi todas las aerolíneas, no todas, pero quitaron, por ejemplo, las mantas para cubrirse por el frío, están solamente prevalentes en los vuelos internacionales. En la aerolínea que yo vuelo, las dan de noche en lo que es coach, en los pasajeros regulares, la clase turista, para que te cubras, pero generalmente las otras aerolíneas no hay mantas, porque con eso ahorran dinero. Las mantas o son desechables y se reciclan o hay que mandarlas a lavar, y eso cuesta dinero. Posiblemente por razones de seguridad ahora, a lo mejor quitan las mantas otra vez, no sé. seguramente va a haber un protocolo de mucho más exigencia. Las llamadas comisarías, estas compañías que son las que hacen la comida para el avión, seguramente aquí vendrá otro protocolo mucho más intenso de sanidad. Nada, señores, estas cosas, la única cosa es que generalmente, como pasó cuando pasó con el Titanic que cuando se hundió, no había botes salvavidas para todo el mundo, y eso trajo como consecuencia, de ahora en adelante, todos los barcos tienen que tener botes para todo el mundo. A veces aprendemos a palos con las tragedias, y seguramente esto generará una serie de medidas en beneficio de la seguridad, sobre todo la seguridad sanitaria en los aviones, aunque posiblemente tenga un impacto negativo en que en el proceso de abordaje del avión, pero ya buscarán alguna manera, que del mismo modo que eso quita tiempo por un lado, que llegue más temprano al aeropuerto, no sé cómo será, pero sí podría tener un impacto también en las agendas, en los itinerarios, porque sin duda esto va a agregar un poco más de tiempo. Y nada, señores, este es el programa que hoy decidí hacer para ti, un programa puramente informativo que creo que vale la pena, aunque no parezca que sí, para mi audiencia cubana sí. Todo lo que sea información para ti que me estás escuchando en Cuba, que estás ahí enclaustrado y no sabes de nada, aunque sea esto, acaso hablando, dándote información de un mundo al cual tú no tienes acceso, tú no conoces, no importa. Saber, como ha dicho Martí, saber es crecer, saber te hace más libre, y por eso yo creo en la importancia de que este programa, aunque a primera vista parezca que no tiene impacto o importancia para mi audiencia cubana de la isla, sí lo tiene. Y por eso lo acabo de hacer. Así que gracias a Miguelito, a May Vázquez y a Viñoli por haberme permitido hacer este programa. Gracias a ti. Y yo soy tu amigo Pepe Forti. Y nada, nos encontraremos en la próxima edición aquí, pues, de La Barbacoa de Pepe en Radio y Televisión Martí. Así que por ahora, gracias y bye bye.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus. Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reducen la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo de estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
¿Es verdad? Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.